capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Lo referente al pecado, porque no creen en mí. Lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, estamos en este capítulo 16, dentro de lo que llamamos la despedida, las despedidas de Jesús, poco antes de morir. Y entonces una de las cosas, o uno de los consuelos que les da, que no sé en aquel momento qué consuelo sería para los apóstoles, es que no les va a dejar solos, sino que enviará al Paráclito. Y les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús, su misión, digamos, en una existencia carnal, ya había terminado. Ya no tenía más que hacer en este mundo. Entonces ya nos convenía a todos, a los apóstoles y a todos nosotros, que Jesucristo se fuera y nos enviara el Espíritu. Porque si Jesucristo solamente viviera en carne mortal, pues nos sucedería como nos sucede ahora con el Papa, que le veríamos pues alguna vez, si vamos a Roma, alguna vez por televisión, alguna vez que venga a visitarnos. Pero la existencia carnal, la existencia mundana, la existencia nuestra, pues lleva consigo el estar sujetos a la medida del tiempo y del espacio. Nos conviene que ya no sean las cosas así, sino que venga Jesús de otra manera. Y la otra manera es en espíritu. Os conviene que vuelva, pero en espíritu. Que os envíe mi espíritu, en una palabra, como dice el Paráclito. Porque de esa manera Jesús ya está con nosotros, pero no está de una manera física, de una manera carnal o mundana, sino que está de una manera espiritual. Y entonces, si viene el espíritu de Jesús, pues ya nos mueve, está con nosotros, nos acompaña, pero no solamente nos acompaña aquí, en Ruiloba, sino que nos acompaña en el Carmelo de Torrelavega, está también, está en la India con esas chicas de las que hablamos, está en Pekín, está en Madrid y está en todas partes, con las consolatas, con las oblatas, con las con todas las órdenes religiosas, y a la vez habita en todas partes, está en todas partes, y como dice la palabra de Dios, llena la faz de la tierra. Llena, el Espíritu de Dios, replevit orbis terrarum, decían antiguamente en latín, llena el orbe de la tierra, lo llena todo. Entonces, pues, es otra forma de existir, distinta, la forma de existir en espíritu, pero es la forma que nos conviene actualmente, porque existiendo en espíritu, en medio de nosotros, no perdemos a Jesús, le recobramos, de otra forma distinta, pero lo recobramos. ¿Por qué razón? Pues porque el Espíritu hablará de Jesús, anunciará a Jesús, dará testimonio de Jesús. El Espíritu viene fundamentalmente a ponernos en claridad, así como vosotras todos estos días en la exposición, mediante un foco ponéis a la Santa Hostia, digamos, con una luz especial, pues así el Espíritu Santo viene a dar luz a Cristo, a dar luz a Jesucristo y a hacernos entender qué fue y cuál fue el significado del paso de Cristo por este mundo. Entonces, pues, es bueno que sea así. De tal forma que hoy día, pues, el Espíritu es esencial para el conocimiento de Jesucristo, como os vengo diciendo. Si no fuera por el Espíritu, nosotros a Jesucristo no le sacaríamos de la historia. Jesucristo sería un personaje más de la historia, y si decíamos cosas de él serían cosas míticas. Le mitificaríamos y le haríamos cualquier cosa, caudillo o qué sé yo. O le haríamos protector de los pobres, el que dio su vida por la sociedad, pero nunca hubiéramos llegado bajo ningún punto de vista a aquella oración, digamos, absolutamente ungida, que es la oración de Señor mío y Dios mío. Nunca nos hubiéramos dirigido a Jesucristo así. Nunca podríamos tener una adoración como las que tenemos estos días por la tarde, si no fuera por el Espíritu Santo. Nunca Jesucristo sería para nosotros un ser vivo, resucitado, Señor de todas las cosas. Y para eso necesitamos ese fuego. Para eso necesitamos esa fuerza del Espíritu. Para eso necesitamos el bautismo, que es donde se nos da el Espíritu Santo. Cuando te bautizas, se te da esa dimensión, esa visión, ese entrar en una nueva dimensión, en una nueva forma de entender las cosas. Y esa nueva forma de entender las cosas es la fe. Porque la fe es una inteligencia, pero no una inteligencia racional. La fe es más bien una visión. El don de inteligencia, que es el don por el cual el Espíritu Santo nos hace penetrar profundamente los misterios de la fe, termina en la visión. Va caminando por este mundo, primero entendiendo profundamente los misterios a base de la inteligencia o de lo que sea, después en la contemplación mística se ve todavía mejor, pero al final termina, digamos, en una visión de Dios, la visión beatífica. Eso es el final de todo, pero esa visión beatífica ya será en el otro mundo. En este mundo, según nos cuentan San Juan de la Cruz, Santa Teresa, los grandes místicos, pues hay una unión mística, un algo de esto. Pero siempre habrá que clamar con San Juan de la Cruz, rompe la tela de este dulce encuentro. Siempre hay una tela. Por muy tul que sea, por muy gasificada que sea esa tela, pero siempre hay una tela que no nos deja ver al Señor como es. Dice San Juan que cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Pero en este mundo la visión, esa visión es imposible. La visión beatífica es imposible. Y siempre habrá que decir eso de rompe la tela de este dulce encuentro. Entonces esa es la labor que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. La labor de Jesucristo, de entender a Jesucristo, de llevarnos a la humanidad de Jesucristo. Porque de lo que se trata es de entendamos eso, la humanidad de Jesucristo, y de llevarnos hasta el fondo, que es el cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, entonces ya entendemos por qué dice el Señor que os conviene que yo me vaya. Porque después de muerto no se acaba nada. Al contrario, podemos decir que empieza todo. Empieza lo más importante, que es pues nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida en el Señor. Ahora bien, una de las razones que pone el Señor para que decir que nos conviene es que si os lo envío, entonces viene con tres misiones, o con una misión si queréis. La primera misión es la de convencer al mundo de pecar. Y esta misión es muy importante, porque el mundo no se considera en pecado. No nos consideramos en pecado. Generalmente, si vemos y oímos a la gente, pues todo el mundo piensa, hombre, pues yo no soy como los demás. Hay gente muy mala. Hay gente que hace mucho daño por ahí. Hay gente que pone bombas. Hay gente que mata. Hay gente que explota a los pobres y les hace pasar pues gravísimas dificultades en casa. Hay gente que tiene mal corazón. Hay pederastas que abusan de los niños. Hay, bueno, pues toda clase de males que hay por el mundo. Yo no soy como los demás. Y quieras que no quieras, pues tenemos dentro de nosotros esa forma de pensar. Pues bueno, el Espíritu Santo vendrá a decirte a ti que eres una hermana carmelita. Viene a decirte a ti, hermana, todo eso que piensas tú que eres mejor que los demás es mentira. Tú eres como cualquier otro. Exactamente igual. Y además te voy a decir una cosa. Mientras te creas superior a la prostituta de la esquina, todavía no estás en tu sitio. Bueno, no será para tanto. La prostituta de la esquina es una prostituta y yo, pues, pero el Espíritu Santo, cuando llegue al fondo de tu corazón, como llegó al fondo del corazón de Teresita en esto, pues te convencerá de que si no te has puesto en la esquina como cualquier prostituta, sencillamente porque la vida te ha llevado por otra parte, o sencillamente porque has tenido una gracia preventiva antecedente, pero que tú eres una persona que no es que cometas pecados, eso es poco importante, es que eres pecado. Ese es el problema. Es que eres pecado. Es decir, pecador me concibió mi madre. Y si eres pecado, pues entonces llevas todos los pecados dentro. Los tienes todos dentro. El de asesinato, el de prostitución, el de poner bombas, todos los pecados los llevas dentro, absolutamente todos. Irán saliendo según la vida de cada cual, pero tienen que ser redimidos. Tienes que ser redimido. Y tienes que ser redimido hasta la raíz. ¿Y por qué eres pecado? Pues porque hay un pecado original, un pecado de transmisión en el cual todos nosotros hemos nacido. Ese pecado es duro, ese pecado es fuerte. ¿Y qué hizo el pecado original con nosotros? Pues debilitar profundamente nuestra naturaleza. Ha debilitado tan profundamente nuestra naturaleza que Santo Tomás dice que tenemos cuatro heridas fundamentales. Una herida por el pecado original, una herida en la razón, en la inteligencia. La inteligencia tiene como objetivo la verdad, conocer la verdad. Pues por causa del pecado resulta que caemos muchísimas veces en el error, porque confundimos la verdad verdadera con cualquier otra verdad que nosotros nos inventamos. El mundo está lleno de ideologías, lleno de filosofías, lleno de pensamientos, lleno de promesas, lleno de cosas que todos, de una forma o de otra, pues proclaman la verdad. El mundo ha sufrido mucho por la verdad, los hombres hemos sufrido mucho por la verdad. Si nosotros conociéramos la verdad, daríamos cualquier cosa por conocer la verdad. Si tú eres novicia aquí y estás un poco pesarosa de entrar o no entrar, tienes crisis y todo eso, pues la verdad. Yo cuando era cura joven tenía muchos estudiantes cerca de mí y he sido siempre muy comunicador con los jóvenes. Y algunas veces venían algunos jóvenes a mi habitación, pero cuando tenía yo 27 o 28 años, recién hecho cura, venían algunos jóvenes de esos que estaban pues en la profesión simple o en la profesión cerca de la profesión perpetua, en la profesión perpetua, y me preguntaban algunas veces que cómo vivía yo, que cómo era, que yo trataba de explicarle un poco, y al final alguno me decía: mira, dime una cosa, ¿eres feliz o no eres feliz? ¿Eres feliz o no eres? Sí. El problema de la felicidad no es exactamente el problema de la verdad, pero yo sé que si cualquiera de nosotros conociera, digamos, matemáticamente la verdad de Dios, la verdad del otro mundo, la verdad, no nos costaría nada, absolutamente nada, entregarnos en esta vida al Señor y vivir 28 o 45 siglos encerrados en algún sitio, porque la verdad pues es una cosa que nos daría fuerza y ánimo para todo, pero está muy herida nuestra inteligencia. Y entonces otros proclaman otras verdades, otros proclaman. Hay tantas verdades, hay tantas cosas. Estamos profundamente heridos por en la razón, en la inteligencia. Otra de las heridas es en la voluntad. La voluntad de por sí busca el bien. El bien supremo ya sabemos cuál es. El bien es Dios y todo lo que conduce a Dios. Pero, ¿qué sucede? Sucede como la inteligencia. Que en la inteligencia caemos en el error. Aquí en la voluntad caemos, pues sencillamente, en multiplicar los bienes. Para cada uno el bien supremo es distinto. Para mí el bien supremo es tener muchas cosas, es la riqueza. Para mí el bien supremo es esto, para mí el... Entonces, pues la voluntad queda engañada fácilmente también. Queda engañada por tantas teorías, por tantas filosofías, por tantas maneras de pensar. Estamos ahí heridos para buscar el bien. Si es que para mí el bien es otra cosa, le dirá a alguien. Para ti el bien te parece, pero para mí, ¿veis cómo estamos muy equivocados también con respecto al bien? Otra de las heridas de la voluntad, pues es la herida que podemos decir, pues no sé, en la actividad. La actividad humana está profundamente dañada, somos débiles, somos vulnerables, profundamente débiles. Queremos hacer cosas buenas y no podemos. Queremos, no sé, llevar para adelante, tener fuerza de voluntad, llegar a algún sitio, ser santos, y no podemos. Nuestra fuerza de voluntad es muy pequeña, no podemos ni ser virtuosos. Caemos continuamente en esto, ¿no? En la imposibilidad, en la incapacidad de seguir hacia adelante, porque tenemos muy disminuida también esa, eso que los latinos le llamaban el irascible. El irascible es el coraje. Tenemos el coraje del bien disminuido. No somos corajudos para el bien. No tenemos coraje para el bien, no tenemos, no. Y una de las razones que, por las que no tenemos coraje para el bien, es precisamente por eso. Porque la voluntad ya no nos sabe decir claramente dónde está el bien y cuál es el bien apetecible. ¿Cuál es el bien apetecible? Y la otra herida que tenemos es la herida de la concupiscencia. La herida en los sentimientos, podríamos decir. Tenemos los sentimientos descolocados totalmente. Y al tener descolocados los sentimientos, pues qué sé yo, nos domina pues la lujuria, nos domina la lula, nos dominan los siete pecados capitales. Todos los pecados capitales, envidia, celos, los sentimientos los tenemos muy desequilibrados. Entonces, con este panorama, como veis, es un panorama un poco... con este panorama es un poco pesimista. Y calla que nosotros los católicos, por lo menos, decimos que la naturaleza humana no ha sido destruida en su raíz, solamente herida, profundamente herida. Los protestantes, Lutero, dice que la naturaleza humana ha sido destruida radicalmente. Entonces el ser humano es irrecomponible. El ser humano no se puede rehabilitar como se rehabilitan ahora los viejos edificios en las ciudades conservando la fachada. El ser humano no se puede rehabilitar. No puede rehabilitarse, por lo tanto, con la gracia santificante, sino que, dicen los protestantes, tiene que ser una creación nueva, una criatura radicalmente nueva. Con lo cual, su salvación, por eso decía el otro día, es totalmente gratuita. De ti no puede salir nada bueno. Según la doctrina católica, no estamos tan destruidos como que no se pueda rehabilitar, como que no se pueda, con la gracia santificante, esta naturaleza tuya, pues de alguna forma volverla a la justicia original, volverla al principio, como antes del pecado, volverla al paraíso. Se puede volver al paraíso con la justificación que nos viene por Jesucristo. Se puede volver al paraíso, pues, sencillamente por la obra de la gracia, y sobre todo de la gracia santificante. Si es así, este panorama nuestro, es evidente que el Espíritu Santo, para entrar en verdad con nosotros, lo primero que tiene que hacernos es convencernos de pecado. Convencernos de esto, y lo dice San Juan, es convencernos de pecado, convencernos de que somos así. Entonces, evitar totalmente toda posibilidad de que nosotros nos creamos alguien por nosotros mismos, en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Estás negado, absolutamente negado, imposibilitado para seguir por tu cuenta el camino de Dios. Si Santa Teresita del Niño Jesús hubiera tenido directores que le hubieran dicho esto, se hubiera ahorrado muchos sufrimientos, porque se hubiera ahorrado el intento de ser santa por sus sufrimientos y ofrecerle a Dios tantas cosas, y hubiera pasado pronto a desear un caminito pequeño. Puesto que somos tan débiles y tan impotentes, pues ella que era pequeña y ella que era joven y ella que le gustaba mucho que el Señor, que Dios la cogiera en los brazos, hubiera desde el principio ya entrado a caminar por el camino pequeño, que en definitiva es el camino por el que todos tenemos que seguir. Porque si el Espíritu Santo nos convence de pecado, pues, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿A dónde vamos a caminar nosotros sin la fuerza del Espíritu, sin el don del Espíritu, sin los dones del Espíritu Santo? Pues bien, hay aquí una cosa muy importante, y es que nosotros, si nos convencemos del pecado, pues tiene que ser de tal forma que le dejemos a Dios actuar. Dejemos a Dios actuar para que Él nos vaya evangelizando poquito a poco. Para que nos vaya evangelizando poco. Porque tenemos, el pecado está en todo. Somos pecadores en todas y cada una de las cosas. Absolutamente en todo. Tenemos que ser reevangelizados desde la cabeza hasta los pies. Tienes que evangelizar tu nariz, tu pecho, todo, absolutamente todo. Pues está todo en pecado. Está todo en pecado. Vosotras diréis, qué tontería, qué tontería, que nadie os ha hablado de evangelizar el pelo. Pues si nadie os ha hablado, os voy a hablar yo, y os voy a contar que un día, estando de prior en Alcobendas, que tiene una habitación muy grande, al levantarme de la siesta, lo mismo que en este momento está dando el sol, yo me levanté de la siesta, pero os estoy hablando de hace 25 o 30 años, figuraos. Pues me levanté de la siesta y de repente yo no soy una persona de mirarme al espejo, o por lo menos el espejo no es mi... En las sacristías me gusta más el espejo por colocarme bien las ropas. Pero vamos, así la cara y el peinar y eso, pues no soy yo un hombre de espejos. Pero aquel día,
El Señor me lo tenía preparado. Venía el sol por la izquierda, porque era por la tarde y el sol se pone por Fuencarral. Era en Madrid. Y entonces de repente el sol daba en el espejo, con una claridad brillantísima. Y entonces veo yo y me miro en el espejo. Primero me vi calvo. Y segundo me vi con canas. Calvo y con canas. Con esa luz nunca me había visto yo. Nunca me había visto yo tan calvo y con tantas canas. Y entonces de repente, ¿sabéis lo que me pasó? Que me empecé a sentir una pena sobre mí. Una pena de mí mismo. Pobre Chus, qué calvo está. Pobre Chus, qué viejo está. Cuánta cana y tanta cosa. Y así estuve pues lamentándome sobre mí mismo un poquito y me daba cosa. No creáis que no, me daba cosa. Y al final hubo una cosa interior, hubo como una emoción del espíritu que me dijo, entrégame tu pelo. Entrégame tu pelo. Y entonces dije, bueno, pues señor, pues te entrego mi pelo. Pues desde aquel día os juro que nunca me he vuelto a lamentar de que estoy calvo. Me han importado un pepino todas las canas. Incluso mejor, porque voy a casa de mi hermana y mi hermano, que tiene unos pelazos, que no sé, dejan todo el lavabo lleno de pelo. Aquí. Y yo nada, yo con la cabeza limpia. Nunca me he vuelto a preocupar de mi calva para nada, os lo digo de verdad, de todo corazón. Y entonces digo, ay señor, yo tenía necesidad de evangelizar mi pelo. Y si no te lo entrego, mi pelo queda sin evangelizar. Y entonces yo me hubiera lamentado toda la vida de que soy calvo, de que esto. Hay que evangelizar el pelo, hay que evangelizar las arrugas que tienes, hay que evangelizar la cadera que se te está rompiendo, hay que evangelizar la osteoporosis, hay que evangelizarlo todo, hermano, porque tienes el pecado metido en la nariz, en los ojos, en la oreja y en todas partes, en los dientes, anda, que no hay que evangelizarlo siempre. No hay que... Hay que evangelizarlo todo porque todo está lleno de pecado. Y de hecho, te aprovechas tú y se aprovecha el demonio. Qué nariz más guapa tengo. Qué cara más guapa. No tengo ni una arruga. No me digas que no. No me digas que no haces tú eso. Y no me digas qué tipazo tengo. Tienes que evangelizar el tipo. Tienes que evangelizar el tipo entregándoselo al Señor. Porque si no, es tuyo. Y como es tuyo, te sirve de pecado. Hombre, era un pecado muy gordo. Entendedme que no hablo de un pecado muy gordo. Pero es tuyo. No está evangelizado. El Señor Jesús no es el Señor de tu cuerpo. Y si no es el Señor de tu cuerpo, pues mira, es tuyo. Y como es tuyo, tienes que entregar tu futuro. Tu futuro le pertenece al Señor. De tal forma que si tú no le entregas tu futuro al Señor, pues resulta que el Señor, pues, te dejará que tú te defiendas en el futuro. Si no es suyo, no es un terreno. Es terreno tuyo. Y si quieres, del demonio. Y entonces tú te tendrás que defender. Casi no lo podrás ni hablar al Señor. Y el Señor te dirá, pero si no me lo has entregado. Si tu futuro no me lo has entregado, si es tuyo, si estás viviendo de él. Pero entrégamelo. Si me lo entregas, yo te lo defiendo. Si me lo entregas, yo te lo defiendo. Cuando yo iba a cumplir 60 años, pues tenía un compañero, Suspi. Le llamamos Suspi. Suspicaz, de ahí viene de Suspicaz. Es de Carreras del Puerto, de cerca de tu pueblo. Y entonces, pues este es un pico muy majo, es majísimo, tiene unos meses menos que yo. Y entonces empezó a meterme a mí en depresión, porque decía, Chus, pero tú sabes que vamos a cumplir 60 años, entérate. Y digo, vale, ¿y qué pasa? Yo nunca había tenido ningún problema en cambiar de dígito, como decía él, pasar de los 40 a los 50. Pero él me decía, pero tú sabes lo que es poner un 6 delante de la cuenta de tu vida, 60, 61, ¿cómo suena eso? Entonces, pues poco a poco me fue metiendo la depresión de los 60. Fuimos un día al norte de Palencia, a un pueblo, a enterrar a un señor que era familiar de un compañero, y llegamos a la puerta de la iglesia y estaba por Talasquela. Pues Talasquela, y ponía don Faustino, no sé cuántos, murió a los 58 años. Y me dice Susi, dice, bueno, otros ni llegan. Otros ni llegan. Pero entonces, pues llegó un momento en que a mí me entró la depresión de los 60. Me lamentaba interiormente a los 60, lo veía como una cosa negra, cumplí los 60. Juan 23, debía de pasarle algo semejante. Porque Juan 23, en el diario, ese diario que tiene, que está publicado por él, el día que cumplió los 60 años, también ponía una palabra muy bonita, nel tramonto de la mia vita. Tramonto significa ocaso. O sea, que al cumplir los 60 años puso eso, en el ocaso de mi vida, a mí el tramonto me ponía. Y esto cuando lo cuento en casa el otro día, felicité a un hermano mío que cumplió los 60, y antes de decirle nada, a mí se me había olvidado decir, ¿qué tal? Pues nada, en el tramonto, en el tramonto de la mía vida. Bueno, pues yo así estuve mal, tan mal que digo, no, pues esta depresión de los 60, esto, pues ya era un mes o más que yo tenía estas cosas. Y esto tiene que ser del Señor. Y justo, llegó un momento en que me dijo el Señor con claridad, porque lo dije, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Sabes por qué te está entrando esta depresión que tienes? Porque hasta ahora toda tu vida la has vivido desde ti mismo. Lo has hecho tú, desde todo desde ti. Tú has tenido fuerzas, tú has programado las cosas, tú has querido ser esto y lo otro y lo demás allá. Si las cosas te salían mal, te enfadabas, pero nada más. Pero volvías otra vez a hacer nuevos proyectos y nuevos programas y nuevas cosas. Ahora ya cerca de los 60, como ves que empiezan a nacer las primeras goteras, y los 60 se te presentan a ti como un túnel en el cual ya pues no hay salida, aunque dure mucho, como el sprint final de la vida, que puede ser muy larga la recta del sprint, pero al final llega la meta. Al final sí. Pues ahora te entra a ti esta depresión, porque todo lo has vivido desde ti mismo, con tus propias fuerzas y planificándolo todo tú. Pero te he de decir una cosa, ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo, ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya, ni un solo cabello de tu cabeza ha sido tuyo. Todo ha sido gratuidad, todo ha sido gratuito, todo ha sido don, todo te ha sido dado. Te has creído que era tuyo cuando no era absolutamente nada tuyo. Tú has vivido desde ti mismo cuando en realidad tú tenías que vivir desde la gratuidad y por lo tanto desde la acción de gracias por todos y cada uno de los minutos de tu vida que te han sido regalados. Pues los que has vivido hasta ahora han sido regalados, y los que vas a vivir después de ahora también van a ser regalados. Y si van a ser regalados, ¿a ti qué te importa cumplir los 60 que dejar cumplir los 60? Todo es plan, todo está contado, o todo está medido por la misericordia de Dios, por mi misericordia y por el amor de Dios. Y entonces pues no sabéis cómo me iluminó esto. Me iluminó tremendamente, y yo me dije a mí mismo, si es verdad, si todo lo que vivimos es don, todo ha sido un regalo de Dios. Y desde entonces, en vez de apesadumbrarme por haber cumplido tantos años, o por cumplir tantos años, en vez de apesadumbrarme por perder lo que estaba a punto de perder, lo que había vivido, entonces ya me daba alegría de lo que iba a vivir. Alegría de lo que iba a vivir. Alegría por los dones que iba a recibir. Alegría por los años que tuviera que vivir. Alegría por todo. Y te entra como una especie de acción de gracias interior, que empiezas a dar gracias a Dios por la vida, por todas las cosas. Ahora algunas veces cuando salgo en Móstoles por la mañana a pasear, pues yo tengo que pasear por lo menos una hora diaria por prescripción médica. Cuando salgo a pasear, que siempre lo hago por la mañana porque en otras horas del día no me da tiempo, a la salida del sol y eso. Si me ves algunas veces parezco un moro. Me agacho para arriba y para abajo como los moros así, dando gracias a Dios, porque me encanta la salida del sol. Me encanta la brisa, me encanta el campo, doy gracias a Dios por todas estas cosas, porque ahora las veo como don, las veo como algo recibido, las veo como algo que no es mío, sino que me es dado, que me es regalado en cada minuto, que me es regalado cada día. Y entonces mi vida ha cambiado totalmente. Ha pasado desde el pecado de ser yo mismo a la gracia de ser un don de Dios, un regalo de Dios. He pasado de un ofrecimiento como el de Caín, que le ofrecía al Señor los frutos del campo que él había cosechado, a ser un sacrificio como de Abel, que él le ofrecía a Dios los ganados de su rebaño que de ti había recibido. Porque si no hay esa oración de acción de gracias, todo nuestro cristianismo es falso. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Si falta esta frase, es mentira toda la misa. Si falta esta frase, en vez de Abel nos transformamos en Caín. Le ofrecemos a Dios nuestras cosas, pero ¿para qué quiere Dios tus cosas? No las quiere. Como no quiso los ofrecimientos, la ofrenda de Caín la rechazó. Porque Dios solamente se acepta a sí mismo. Y entonces la única ofrenda agradable a Dios es aquella ofrenda que hemos recibido de su generosidad. Aceptar que todo lo hemos recibido de Dios. Esto es entrar de nuevo en la dimensión de la justicia, en la dimensión de la gracia y en la dimensión del paraíso. Y lo que hemos recibido de Dios fundamentalmente es Jesucristo. Entonces aceptar la única ofrenda agradable a Dios es Jesucristo. Por eso pues, veis como todas las cosas tienen que ser evangelizadas. Todas las cosas tienen que ser evangelizadas en la gracia, en la gratuidad. Porque si no, pues las vivimos desde nosotros mismos. Y eso es la esencia del pecado original. Eso es la esencia del pecado. Vivir la vida desde ti mismo. No entregar a Dios las cosas. No hacer como hace Abel, el justo Abel, como nos dice el primer canon de la misa. La ofrenda del justo Abel. Abel era justo porque ofrecía al Señor las cosas no suyas, ni que él producía, sino que había recibido de su generosidad. Las cosas que recibimos de la generosidad de Dios. ¿Cómo le vas a ofrecer a Dios tú tu vocación? ¿Cómo puedes pensar tú que le puedes ofrecer tu vocación a Dios? Hará sí, te rechazará. Te rechazará. ¿Por qué razón? Porque te la has apropiado. Tú le tienes que ofrecer a Dios tu vocación diciendo claramente, Señor, esta vocación que tú me has dado, que he recibido de tu generosidad, que he recibido por medio de tu Hijo Jesucristo, juntamente con Jesucristo, yo te la ofrezco. Yo te la ofrezco, sabiendo que es de Él, y sabiendo que es totalmente de Él, y sabiendo que Él puede disponer de ella en cualquier momento. Porque si no, pues te puedes hacer de la vocación incluso como una propiedad. Yo estuve dando ejercicios hace 2 años así a unas monjitas de Olmedo, que son muchas, dominicas, son muchas, 75, no sé cuántos eran. Y había pues bastantes de 80 años para arriba. Digo, hermanas, que tenéis que ofrecerle a Dios vuestra vocación, a Jesucristo. De tal forma que si Jesucristo, ahora os digo, que tenéis que dejar el convento, abandonar el convento y salir a la vida seglar, incluso casaros, que tenéis que obedecer, hermanas. Ay, no, padre, pero qué cosas más terribles. Pero qué cosas más terribles nos dice usted siempre. A nosotros siempre nos han predicado que la vocación es el mayor tesoro que tenemos. ¿Y cómo vamos nosotros a abandonar este tesoro tan grande que es lo que tenemos? Digo, pero hija, ¿no veis que si vosotros os apropiáis de la vocación, entonces transformáis la vocación en vuestro ídolo? Entonces ya no vivís para Jesucristo, sino vivís para la vocación. Entonces, primero Jesucristo. Y después todo lo demás. Pues no se convencían. Pues no se convencían. Digo, ¿y si viene el gobierno y os ayuda? ¿Y si viene el gobierno y os echa de aquí a todas? Entonces veis como el Señor se puede valer del gobierno para decir, no tanta vocación. Obedecedme a mí mejor. Queredme a mí, estar conmigo, dejaos moldear por mí, por mi voluntad, por la voluntad del Señor. Porque puede venir el Señor ahora a decir aquí, todas las carmelitas de Ruinova, pues a ganarse el pan con el sudor de su frente por ahí. ¿Has perdido la vocación? ¿Qué vas a perder? Ni siquiera has perdido la vocación. Has perdido el lugar del convento. Pero no has perdido a Jesucristo. A Jesucristo no lo perderás jamás. Te echen de donde te echen. Y es el mayor tesoro que tenemos. Si no, es que hasta en eso nos apropiamos hasta de la vocación. Sacralizamos todo desde nosotros mismos. Y en definitiva, el único tesoro que tenemos es Jesucristo. Y ese tesoro no nos lo puede quitar nadie, ni nos lo quitará nadie. Si no, estamos nosotros dando vueltas a nosotros mismos. No sé cuánto llevo. Bueno, es igual. Es que lo puse mal. Por lo tanto, tenemos que dejarnos evangelizar en todas las cosas, porque si no, nos posesionamos de todo. De todo. Yo conocí a una señora muy importante, no era de aquí, era de la República Dominicana, pero una gran predicadora, que un día yendo en coche a llevar a sus hijos al colegio, de repente escuchó que el Señor le decía, entrégame a tus hijos. Le dio una convulsión interior. Había predicado por todas partes, era una mística, era todo, pero el Señor le dijo, entrégame a tus hijos, es lo que te falta. Le había entregado todo, menos a los hijos. Y entonces, pues no pudo. Si le entrego al Señor mis hijos, a Dios lo que hará, a uno me los meterá a cura, a otro lo mandará al misionero, a otro seguro que lo mata, a otro que no sé cuántos, y entonces le dio miedo de entregarle. Ella quería defender a sus hijos por encima de todo eso. Pero claro, se daba cuenta de que el Señor tenía toda la razón, de que tenía que entregar a sus hijos, tenía que evangelizar a sus hijos. Y entonces decía la señora, me costó por lo menos 2 semanas de oración para poder entregar mis hijos al Señor. Es decir, Señor, son tuyos. Haz tú lo que quieras con ellos. pase lo que pase, yo me voy a someter radicalmente a tu voluntad. Ella creía que defendía mejor a sus hijos que al Señor. Muchas veces tenemos la idea de que Dios es un monstruo, de que si entregas tu vida, el Señor va a hacer contigo no sé cuántas cosas, te va a, como que fuera, digamos, pues no sé, un carroñero, que está a ganas de posesionarte, posarse encima de ti como un buitre leonado y comerte la asadura. No, mira, no. Si el Señor quiere que le entregues todas las cosas, incluso para vivir mejor, si te va a dar todo mejor. Si tú tienes 1,000,000 de pesetas, el Señor te dice, entrégame ese millón. Y si no se lo entregas, te quedas tú con él, te pertenece a ti, es pecado. Pero si se lo entregas ese millón, ¿qué te crees que el Señor te va a decir? Ahora dáselo a los pobres, no te va a decir eso. El Señor te va a decir, vive con tu millón, hombre, y gástatelo y disfruta con tu millón. Pero ya no es tuyo, es mío. Y si en un momento dado, a mí me parece que ese millón hay que repartirlo, no sé cómo, ya te lo pondré en el corazón. Y entonces tú lo sentirás en el corazón, y ahí, desde el corazón, tú dirás, muy bien, Señor, vale, que yo tengo que entregar este millón, porque tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Si no, tú no entregarás nunca ningún millón. ¿Cuántas veces en los conventos religiosos tenemos dineros no entregados al Señor? Nosotros, posesionados, no para el día de mañana, para esto, para lo demás allá, pero no entregados. Porque nos creemos que el Señor nos va a quitar inmediatamente el dinero y nos va a decir, Señor, no te va a quitar nada. Si el Señor es ¿qué te crees tú, que el Señor no se ríe? ¿Quién inventó la risa nada más que él? ¿Qué tú te crees que la risa la has inventado tú? ¿Qué te crees que el Señor no se divierte? ¿Quién inventó la diversión nada más que el Señor? ¿Qué te crees que el Señor no quiere ser feliz y no quiere hacerte feliz? ¿Quién te crees tú que inventó? Pero entregándoselo a él, dejándole que él sea el Señor de tu vida, el Señor de tus cosas, el Señor de tus millones, el Señor de tus años, el Señor de tus años, el Señor de todo. ¿Cuántas personas ahora al llegar la Navidad les entra unas hipocondrias terribles y no quieren que venga la Navidad? Quieren que pase desde el día 23 de diciembre hasta el 7 de enero sin que exista la Navidad. ¿Y eso por qué? Les preguntas. Ay, padre, hay tantas sillas vacías en mi casa. Se han muerto tantos. Que celebrar la Navidad sin ellos es una tristeza. Es todo un no sé cuántos. ¿Y tú crees que eso es bueno? Eso es un pecado gordísimo. No le has entregado al Señor tus difuntos. No le has entregado al Señor todas esas cosas. Si los difuntos le pertenecen al Señor, se los ha querido llevar porque se los ha querido llevar y están mucho mejor que contigo. Vive y disfruta de que has tenido esos difuntos y de que están con el Señor. Y dale gracias al Señor y canta villancicos, que es lo que te va a poner el Señor en el corazón si tú le entregas todas esas cosas. Que tú estás llamado o llamada también a lo mismo. Pero si no le entregas al Señor tu vida, tus cosas, tus disfrutos, pues en definitiva, al final te encuentras con que te domina la tristeza. Te domina la tristeza. Porque la muerte, la tristeza, y todas esas muertes son la paga del pecado. Ahí es donde el pecado hace efecto. En la tristeza, en el miedo, en la culpabilidad, en todas estas cosas. Ahí es donde se hace fuerte el pecado. Y es porque no lo entregas al Señor, porque no vives en esta dimensión de que el Señor sea el Señor de tus cosas, de que el Señor pueda vivirte a ti, tu vida, de tal forma que tú piensas que el Señor pues te va a hacer daño. Pues mira, no tengas tan mala idea del Señor. El Señor te va a cuidar infinitamente mejor. Lo que decíamos esta mañana de Santa Catalina, se supone naturalmente que tú de Jehová tienes entregada al Señor. Entonces el propio Espíritu Santo te llevará al desayuno a la cama, cosa que no ha hecho nadie en este mundo, porque a mí hasta ahora jamás nadie me ha llevado al desayuno a la cama, cosa que he hecho de menos de vez en cuando. Y a lo mejor cuando sea viejo, pues me lo llevará el Espíritu Santo. Anda, a ver quién tiene un criado mejor que yo. Por eso, pues, es necesario que nosotros podamos vivir en esta dimensión de evangelización para librarnos del pecado, porque el pecado está ahí metido. Mientras las cosas sean tuyas, estás bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado.